A partir de este momento, comienza el espacio de Uniminuto Podcast.
De Uniminuto Podcast.
Bienvenidos.
¿Y si reírnos fuera el primer paso para sanar? Aunque la vida no viene con manual, podemos hablar de verdades incómodas, de experiencias que construyen lo que somos. ¿Y qué si encontramos más preguntas que respuestas? Convirtamos el caos emocional en historias que al menos den risa. ¿Te atreves a enfrentarlo?
Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Mis Traumas, Mis Chistes, donde vamos a reírnos para no enviar ese mensaje a las 2 de la mañana. Les habla Suri González y hoy hablaremos de los casi algo. Sí, ese ser humano que no fue tu pareja, pero te dejó más confundido que el final de Dark, la serie, claro.
En este episodio vamos a hablar sobre la idealización, red flags, dependencia emocional y más.
Así que prepárense para revivir ese amor que no funcionó, pero sirvió para la anécdota.
Hola, antes de seguir, tenemos que contarte algo importante. No somos psicólogas, somos estudiantes de comunicación social.
Y aunque abordaremos temas relacionados con la salud mental, nuestro objetivo no es emitir verdades absolutas, solo abrirnos un espacio para hablar con honestidad, compartir lo que sentimos y pensar juntas sobre lo que a veces duele y a veces da risa.
Ahora sí, únete a esta charla y comparte lo que piensas. Bueno, Suri, cuéntanos para ti, ¿qué es un casi algo?
Bueno, para mí un casi algo es esa historia inconclusa, ese vínculo afectivo que no llegó a ser una relación formal, pero que realmente te hizo sentir como si lo fuera. Es alguien con el que hubo una conexión, una complicidad, tal vez besos, citas, intimidad incluso, memes compartidos.
Importante.
Confesiones profundas, pero pues realmente nunca se definió nada. Nunca fueron novios, ni pareja, ni exes. Y pues, o sea, exes oficiales, ¿no? Uh-huh. Pero fueron algo, casi algo. ¿Ustedes han vivido un casi algo?
No. Fin del episodio.
Bueno, ¿allí? Yo sí. Yo sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí.
Pero sin llorar.
Riámonos del trauma.
Sí, pero bueno, entonces vamos a hablar como qué hay detrás, ¿no? Porque siento que a la mayoría de personas les ha pasado, bueno, a mí no, pero a la mayoría de personas siento que pueden haber vivido eso. Entonces, como que sacamos unos temas que consideramos importantes para hablar y está primero el tema de la idealización, no solo de las personas, sino de eso que pudo ser y no fue. Entonces, tenemos como dos caras de la moneda, ¿no? Una donde pues se crea esa idealización a través de esas acciones o palabras de la otra persona que pues ilusionan, ¿no?
Bueno, yo pienso, bueno, yo sí, respondiendo a la pregunta, sí, tuve un casi algo.
Ay, perdón.
Pero es que uno idealiza a la persona porque realmente o no la conoce o no la conoce lo suficiente. Entonces empieza un concepto dentro de la cabeza de uno de, pues, de situaciones o de... no sé, como a través de palabras que le dan a uno, que uno empieza a imaginarse y pues se genera una fantasía de esa persona y se genera pues una idealización de pues de qué pasaría con esta persona en ciertas situaciones, en ciertos momentos o incluso hasta en canciones, ¿no? Siento yo.
Fuerte. Angie, ¿qué crees?
Pero pues digamos que de cierta forma, aunque le dije también digamos a uno, traumas, pero porque era lo que hablábamos, o sea, y lo charlábamos para, o sea, haciendo este programa,
sí,
es que, digamos, a mí me dejaron, digamos, como, no sé, primero anécdotas, y segundo, de cierta forma, como bases para ser quien soy hoy en día, y poder decir y entender y tomar decisiones de lo que quiero para una relación a futuro o a una persona y iniciar una relación o bueno, lo que sea, ¿sí me entienden? Entonces es como poner un pare.
Pero digamos que a ti te pasó el tema de que tú idealizaste a esa persona.
Sí, claro. Siento que siempre pasa. O sea, digamos, con los casi algo, siempre uno los idealiza, o bueno, idealiza esa, como tal, esa relación, que no existe, entre esa comillas. Relación, entre comillas, sí. Pero sí, sí me pasó.
Es que yo creo que acá, por lo que decía Mariana, o sea, hay dos puntos, ¿no? O sea, dos ramas. En la primera, la idealización la genera la misma persona que quiere idealizarlo a uno. Es esa persona que realmente no quiere nada serio, pero a través de palabras, de mensajes, de situaciones, de contextos, pues le va generando a uno esa perspectiva de que, o sea, sí quiere tener algo con uno y genera fantasías donde dice, no sé, si te gusta tal serie...
Ella tiene algo con ese tema. Lo mencionó como tres veces cuando estábamos
es que era, o sea, era un ejemplo porque realmente a mí me pasó y a, también a otra persona le pasó. Incluso a un profesor que le preguntamos también le pasó.
Si estás escuchando esto, ya sabes quién eres.
Entonces creo que, o sea, empieza con un punto. O sea, es un ejemplo que no solo a todos pueden idealizar con la misma situación.
Claro.
Se puede idealizar con...
algo muy mínimo.
No, y es que siento yo que lo hacen con algo muy mínimo, pero que le importa a esa persona a la que quiere llegarle.
Sí.
También se puede hablar de la música, o sea, en cierto modo, donde tú quieres idealizar a la persona es porque sabes que la vas a conocer y sabes que le vas a saber llevar en situaciones en las que a esa persona le gusten pues ciertas cosas. Entonces, la idealización se genera a través de mensajes que recurre a esa persona, de situaciones, de contextos, entonces ahí genera realmente y le crea a uno una idealización de esa persona o de esa relación.
Exacto, es como decir, sí quiero todo contigo, pero no somos nada. Entonces como que te da a entender que sí, que está comprometido, que quiere todo, que está interesado en ti 100%, pero a la final...
Es como decir todo, pero a la vez nada.
Exacto. Incluso yo siento que, o sea, se meten en un tema personal donde, pues, claro, o sea, empiezan a volverse, pues, muy... pendientes de uno, estar...
Atención.
Sí, la atención. Entonces, la idealización también se genera a través de una atención y que eso lo vamos a hablar en un punto más adelante.
Más adelantico.
Pero sí, o sea, la idealización la genera pues esa persona que quiere meterse en la vida de uno sin realmente llegar a querer pues formalizar.
Exacto. Pero bueno, también hay otro lado, ¿no? Que es otra situación y es que uno mismo idealiza a esa persona, digamos que le pone esas expectativas a esa persona sin, no su consentimiento, pero sí, como yo espero algo de ti, pero jamás te lo comunico, ¿sí?
Y entonces, la otra persona tampoco la comunica, es que es eso, o sea.
Exacto, o sea, como que uno en su cabeza se arma su propia fantasía, película, su propia película, y cuando se da cuenta que en la realidad esa persona, no sé, no actuó de esa manera o hizo algo que tú no te esperabas porque la tenías tan idealizada, pues ahí llega la decepción, ¿no? Pero ahí, pues, ¿de quién es la responsabilidad?
Pues son dos ramas, entonces siento yo que son dos responsables totalmente diferentes. En el primero, claramente, la persona que idealiza es la culpable, en este caso, pues, que genera esas fantasías, que genera a través de esos mensajes, de esas situaciones, de esas salidas futuras, de esos contextos futuros, es la culpable que, pues, tanto así que uno se siente como inferior en el momento en que sucede. Entonces, al momento que uno ya se siente inferior, ya, o sea, tú no tienes la culpa realmente. Entonces, ya es la otra persona. La otra persona es la que, pues, está generando esas dudas en ti. Entonces, esa es la persona responsable para mí.
¿Qué dices, Angie?
Uy, es que, no sé, siento que... Sí. Sí, porque es que para mí, en ese tipo de relaciones, entre comillas...
Entre comillas.
No hay nada de comunicación, o sea, no hay una comunicación como tal, entonces, como al ya tener una pareja y decir, ven, pedirle al menos el cuadre, empezar, digamos así, como paso a paso.
No escuchaba el cuadre. El cuadre. Me sentí en el colegio.
Sí, pero sí, es como, para mí es difícil, porque es que de pronto no, es que depende mucho de la pareja en ese momento con... cómo estén llevando todo ese tema. Entonces, sí, bueno, no sé ahí cómo decías. El culpable, porque también, digamos, bueno, uno mismo siento que uno mismo se imagina muchas cosas y lo que tú decías, uno se crea películas. Entonces, pero de cierta forma, puede que él no, o bueno, ella, no, o sea, como que no toque esos puntos, o sí los toque, pero por encimita. Entonces, uno ya ahí se crea películas, pero dijo esto, entonces esto.
Exacto.
Y uno relaciona punto por punto.
Siento yo que, o sea, uno, o sea, hay una respuesta o hay algo y la persona genera una respuesta o como un concepto de algo que no existe. O sea, busca en esa persona o en ese contexto que se da, pues generar una relación que no, o una fantasía que no, que ni siquiera la persona le está generando a uno, pero uno quiere escarbar y encontrar algo ahí. Sí, no, es que me dijo tal cosa, entonces ya, yo le gusto.
Asumir.
Exactamente, es estamos asumiendo respuestas y creando respuestas que pues no las hay. Entonces ahí ya hablamos de la segunda rama, que es donde uno mismo idealiza a la persona sin que la persona le provoque a uno pues esa idealización. Sí. Ahí yo siento que la responsable soy yo, porque soy yo la que estoy idealizando respuestas, soy yo la que estoy idealizando situaciones que no han pasado y que incluso la persona no me las ha dado a entender de esa forma. O sea,
tú pones las expectativas en la otra persona y si esa persona no las cumple, entonces ya es como, ¿por qué? ¿Sí?
Pero ahí la culpable soy yo, porque estoy poniendo expectativas sin comunicarle a la otra persona, pues lo que yo estoy haciendo en mi cabeza, o sea, ahí ya soy yo la que estoy fallando.
Es verdad.
Bueno, vamos a hablar de algo delicado. Ah, no es cierto.
Hay una pregunta que parece chiquita, pero carga con un peso gigante.
¿Qué somos?
Me encantó esa voz allí. Bueno, el qué somos es como un punto de inflexión de todo casi algo, ¿no? Porque cuando llega esa pregunta es porque ya hay confusión. Lo que decíamos, ya hay expectativas desordenadas, ya hay como una necesidad de saber a qué estamos jugando.
Es que de cierta forma, o sea, lo que yo decía, no hay una comunicación.
Esa es la base.
Nunca ha habido una comunicación en eso, en los casi algo, nunca hay una comunicación como tal.
Bueno, y siento que por un lado está, sí, la comunicación, y por otro lado está como ese miedo a hacer la pregunta. Uh-huh. ¿A ustedes les han preguntado qué somos? ¿O ustedes han preguntado?
Sí, me han preguntado. Pues, o sea, yo siento que la misma persona que empezó con esa idealización
me hizo la pregunta.
Entonces, sí, wow. Como que aquí se salió de la estigmatización. De decir como que realmente sí soy yo la persona que quiero saber qué somos, pero no, o sea, como que yo digo, pues ya sabemos que acá no hay nada realmente, porque yo no lo había pensado
pero
así.
Pero tú dices, ya sabemos que acá no hay nada, porque tú lo asumiste y asumiste que esa persona también lo sabe, o porque habló. Ese es otro punto.
Porque supone que se había hablado, se supone, pero es que no todos los casos son iguales.
Exacto.
Entonces llega un punto en el que uno dice como que sí, o sea, entiendo que estamos jugando con unas fantasías y esto, pero el momento en que la persona llega a preguntar el qué somos, ahí incluye otra cosa, porque es que ya estamos relacionando esas fantasías y esa idealización hacia otro nivel, donde queremos respuestas, queremos concretar situaciones en las que pues no queremos dejarlo como pues ya, o sea, somos algo, no somos nada, que hay acá.
Como esa incertidumbre.
¿Sí? Exactamente. Entonces, yo siento que esa pregunta, el qué somos, quiere responder a todo ese contexto que hay detrás, ¿no?
Sí,
conectar con el sentimiento.
Es que sí, o sea, yo siento que no es un capricho solamente, ay, quiero saber qué somos, o solo para meter presión. Yo siento que nombrar una relación es en parte como una forma de cuidarnos a nosotros mismos, es como ponerle un marco a lo que se está viviendo, a poner límites, a saber si estamos como caminando hacia el mismo lado o quizás estamos en momentos diferentes de nuestras vidas.
Exacto.
Porque incluso relacionarlo como un vínculo emocional, porque pues es una relación y la pareja que va a estar con uno pues hasta que se dé, ¿no? O sea,
sí, total. Pero si digamos, como lo decía Suri, como que todas esas, o sea, hay relaciones muy diferentes, bueno, en este caso.
Sí.
Porque a mí me pasó de que literalmente nunca lo preguntamos. O sea, nunca se dio esa pregunta, entonces uno asume muchas cosas.
Y cada uno entiende lo que quiere.
Exacto, pero es que yo siento que uno asume, pero es porque ya hay expectativas. O sea,
claro.
Si yo asumo que ya estoy saliendo con esta pareja es porque me veo con ella, tengo citas con ella, nos encontramos, o sea, lo que decíamos era que ya hay pues un vínculo que
afectivo,
no está nombrado todavía, pero hay un vínculo. Entonces, el vínculo, al momento que queremos ya tener algo nombrado, es porque pues ya sabemos que hay una expectativa ahí. Estamos queriendo pues reflexionar y pues poner en el piso, en el suelo, pues esa relación, por
decirlo así.
Sí, el problema es cuando lo que decíamos ahorita, o sea, cada uno interpreta lo que quiere. Uh-huh. Y puede que tú estés con la expectativa, pero puede que la otra parte esté como, bueno, vamos fluyendo, ¿sí?
Y lo
¿qué
dice,
significa
¿no?
eso? Exacto, le dice como, no, vamos fluyendo, no, a ver qué pasa.
Empezamos ¿sí? a conocernos, salgamos, pasamos tranqui, la chévere. Exacto, exacto.
Entonces, pero si tú estás ilusionada.
Conozcamos.
Y la otra persona está en ese chip de, pues, veamos qué pasa. Entonces,
uh-huh. es, pero ¿y si te lo comunica? ¿Y si te dice? ¿Y si te basta. Menciona? Y te, o sea, y relaciona eso, es que yo lo siento así porque, uh-huh. pues, o sea, el casi algo no solo viene en esas situaciones en las que se va fluyendo, ¿no? Pero incluso. Obviamente. No. Hay situaciones y casi algo que le dicen a uno y le nombran lo que quieren, uh-huh. pero ya cuando claro. llega al punto de formalizar, como que se dan un paso para atrás y cambian la situación totalmente.
Bueno,
¿qué pasa? O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué piensan?
¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes han tenido
¿han
casi algo?
¿Han sido casi algo o han tenido sí. un casi algo?
Sí, cuéntenos, déjenos en los comentarios sus experiencias, un poco de lo que piensan acerca del tema.
Sí, bueno, aquí cerrando este tema, siento que hay algo más loco que no sé si lo tocamos como muy superficial, pero es como cuando esto termina, porque casi siempre estas casi algo no son como exitosos, entre comillas, ¿sí? No terminan en una relación. Entonces, si duelen, confirmen, si duelen como si hubieras perdido algo importante, aunque nunca se haya definido. Y ahí aparece esa frase que te parte al medio.
No hay un cierre porque nunca hubo un comienzo.
Exacto, o sea, ¿cómo terminó algo que nunca empezó, Suri?
Yo siento que eso depende de la persona, porque es que yo siento que la persona que vaya a terminar ese vínculo sabe, claramente dentro de sí mismo sabe que va a terminar ese vínculo porque la persona o el casi algo se empieza a alejar, empieza a dejar de responder, dice que está muy ocupado. No, realmente no están ocupados. Realmente es porque no tienen el interés para hacerlo con uno y no le prestan la misma atención a uno, pues como le presta a otras situaciones, ¿no? Uno no está ocupado para lo que realmente le importa.
Exacto.
Entonces, siento yo que...
Por favor,
las marcamos, por favor. Pero siento yo que es importante, pues, conocer, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, porque, pues, yo soy una persona muy independiente. Pero una persona que sea emocionalmente inestable, creo que le va a dar muchísimo más duro, ¿sí? Porque yo puedo sobrevivir sin esa persona. Yo puedo mantenerme sin tener el contacto de esa persona porque yo me he criado así o contacto mi personalidad, cero. Exactamente. Sí. Y yo ni lo veía como contacto cero, yo lo veía como, pues no me habla, pues bueno, o sea, no pasa nada.
Es que hay gente que tiene que bloquear, archivar, ajá. o sea...
Exactamente, es porque... terapia de choque.
Ajá. Y también empieza cierta inseguridad en claro. sí mismo, o sea, sí,
eso
porque
lo vamos a hablar
sí
ahorita,
pasa.
El tema de las inseguridades.
Pero es que incluso, o sea, ya llega un punto en el que, no sé, o sea, esa persona realmente se va de nuestra vida, pero sigue estando pendiente de uno. No sé si les ha pasado que el casi algo no se va de por vida, sino que queda en nuestras redes sociales, nos siguen stalkeando, le siguen dando corazón. O sea, como
eso,
que
¿no?
sepan que siguen ahí y nos están viendo, pero igual no quieren la comunicación y es aceptable. O sea, realmente cuando uno ya dice, no, pues no quiere hablar conmigo, tiene su celular todo el tiempo, es porque realmente ahí no hay nada. Entonces, pienso yo que ese vínculo lo tiene que llevar cada persona, porque sí, obvio, duele un montón, porque uno se queda a la expectativa de qué hubiera pasado.
Sí, totalmente.
Claro, ¿qué hubiera pasado? Sí, o qué hice mal.
¿Qué hice mal? O...
¿Qué hice mal? ¿O qué pasó? Porque ¿qué
yo fallé, fui yo la del error.
Ajá.
Es que
debí intentarlo
más. ¿O será que hice? ¿O será que...? Empiezan esas preguntas donde uno empieza como, venga. Y entonces
todo.
La cabeza uno le empieza a, una jugar, claro. a jugar una mala pasada. Entonces sí.
Y es que ahí me parece, pues lo que tú decías, como sí, cada quien se hace cargo de, pues, de ese sentimiento, pero igual me parece injusto que no se dé un cierre. Uh-huh. De una persona,
claro,
no sé,
es que eso lo debería.
Esto es una utopía, pero de una persona que diga como, bueno, ya no quiero nada contigo,
cierrelo,
sí,
cierre
voy
el
a
capítulo.
Ser honesta contigo y te voy a decir, no quiero, o sea, o ya hasta
no
que fue.
La
sí,
cosa,
no sí. es algo que pase, o bueno, pues,
siento yo
muy
que
común.
La persona tiene que ser muy valiente y tener...
Muy responsable también, afectivamente.
Tener responsabilidad afectiva para uno decir, no, pues, o sea, no te voy a lastimar
acá,
de esta
exacto,
forma.
En vez de alejarse
pero,
y estar ahí presente en tu
yo
vida.
Yo siento que es porque quieren volver en algún momento. Y ahí
sí,
es donde
es
uno
que
permite,
dejan esa pasa. Puerta medio abierta.
Claro.
Porque quieren de pronto esa misma la atención, porque no dejan, no sueltan.
Exacto.
Es yo siento que eso. Los casi algo necesitan las personas para llenar su ego.
Es mucho uy. Tema. Y es total.
Fuerte.
O sea,
sean responsables. Cierto.
Por favor.
Efectivamente, por favor. O sea, es que no es por malo porque nos haya pasado a nosotras, no. Es porque pues tenemos que ser responsables con los sentimientos de los demás, porque es que nos puede pasar a nosotros también. Entonces hay que ser empáticos realmente y ser responsables con las situaciones en las que vamos a poner a la otra persona, porque es muy incómodo no tener que pensar, esta persona por qué no me habla, esta persona por qué me dejó de contestar.
Porque se alejó.
Exactamente, o sea, o porque primero me hablaba cada 2 minutos y ahora que se está empezando
a
alejar, sí, o sea, o me habla cada 4 horas y ya últimamente pues ya no, o sea, ya no hay comunicación.
Es y siento que eso es lo que más daño deja, como el que ya, o sea, en un momento te dio toda la atención del mundo y ya después es como si tú no existieras.
Yo siento...
Es como de un 100 a un 0, parce, o sea,
pero siento que es como progresivo, o bueno, de experiencias que he escuchado porque no me ha pasado, menos mal.
Yo siento que es más como un síntoma de abstinencia.
Pero sí,
¿quién le habla a uno acerca del síntoma de abstinencia de hablar con alguien todos los días?
¡Qué fuerte!
Y de un momento a otro,
nada. Ni un mensaje, nada.
No hay
nada. Como tan abrupto ese cambio, claro, que tú dices, ¿qué pasó?
O sea, sí, y le cambia a uno, o sea, totalmente la visión de esas expectativas. Y uno dice, ¿ahora yo qué hago con todo esto que tenía por decir? Con todo esto que quería demostrarle a esa persona y con todo lo que estaba cambiando yo, porque realmente eso es un paso, ¿no? Porque uno está aprendiendo a compartir, pues, las situaciones de uno con la otra persona.
Claro.
Y contarle su día a día, confianza, cómo le fue.
Como esa costumbre, empieza como esa costumbre, como lo que dices. Hablar todos los días, contarles qué pasó, cómo estás, cuéntame tu día, vamos a salir. Entonces es
¿y
como
un momento
eso,
otro, pum, nada. No saber nada
ni
de esa
un
persona.
Mensaje, o shh, una en línea y nada,
qué
ningún
fuerte
mensaje.
Por
sí,
favor,
sí,
comuniquen.
Sí, o sea, sí, creo que es muy fácil si la
es
persona
que
no te interesa,
es,
listo.
Que se puede, digamos, que tratar de varias maneras. O se puede evitar, que ahorita vamos a hablar de eso, del tema de los límites. Porque si tú desde el principio estableces unos límites en esa relación, entre comillas, no tiene por qué haber malentendidos, ¿sí? O de pronto si los hay, el responsable pues sabrá.
Es esa
¿sí?
persona.
Exactamente. Pero si tú ya estableces ciertas cosas que, bueno, ¿yo qué quiero? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. No quiero esto, no quiero esto. Si eso fuera más normal, entre comillas, si se normalizara hablar de las cosas que queremos y no en una relación, pues siento que no pasarían como tantas
situaciones con respecto
exacto,
a esto.
Sí.
Yo siento que sí hay que empezar como a conocerse a uno mismo en relaciones, ¿no?
Sí,
para que importante esta situación, lo que se llama, o sea, aprender a mirar que esos límites pues nos ayuden a contextualizarnos de que pues no tengamos que vivir estas situaciones, porque a pesar de todo es muy complejo.
Sí, es verdad. O sea, es que no, por favor, comuniquen. Comuniquen.
Bueno, voy a hacerles unas preguntas incómodas. ¿Están listas?
¿No? A ver.
Igual estas son muy específicas, o sea, si están pasando, si han pasado por esa situación, pues se responde, si no, pues especulamos a ver qué puede ser, ¿no?
Ok.
La primera es, ¿te comparas con la persona que sí eligieron después de ti?
Angie, responde.
Angie, no, primero tú.
Se echan ahí el...
Sí, la pelota.
Sí.
No. Yo no, yo siento que, o sea, es que eso depende de la personalidad de la persona que está viviendo, ¿no? Siento yo no, pues no me comparo porque cada quien sabe, o sea, yo no puedo decir por esa persona que esté conmigo, no puedo obligarlo a que esté conmigo, entonces pues si eligió a la otra persona, algo él le vio ver, funcionó más con ella, tuvo una mejor conexión con esa persona y está bien, o sea, totalmente, pues no es impertinente realmente, pero pues obviamente sí le genera a uno como esas inseguridades de, uy, ¿por qué con ella sí y con yo no?
Exactamente.
Y pero bueno, no de...
¿No te pasó?
¿De compararme? No.
Igual también siento que depende de cómo terminó esa relación, ¿no?
Claro, porque pues yo
entre
no...
Entre comillas.
Yo, o sea, él fue la persona que inició todo porque pues ni interés yo tenía. Entonces es como saber que, o sea, ya venía un proceso porque pues ya habían conversaciones anteriores y claramente pues yo en ese momento tenía mi pareja. Y al verse dado pues como la situación ya uno dice, pues bueno, prestemos la atención a esta persona. Sí. Pero realmente no había interés y eso sucede mucho. O sea,
sí,
que, o no sé, bueno, pues yo en mi...
No está mal.
Exactamente, no está mal uno iniciar una relación que antes no habías visto a esa persona y de un momento a otro pues la empezaste a ver, la volteaste a ver.
Exacto.
Exactamente.
Sí.
A mí sí me pasó, sí lo hice, pero digamos que de cierta manera fue cuando yo tenía, no sé, como 17, 18 años, Entonces, siento que mi autoestima de por sí estaba muy baja en ese momento.
Sí, ese es un tema importante.
Porque uno está como en esa adolescencia de cierta forma. Sí. Entonces, si estás como con la autoestima súper baja y pues tener este tipo de relaciones, entre comillas.
Estás experimentando.
Estoy experimentando.
Relaciones, exacto, entre comillas.
Exacto. Entonces, sí, sí lo hice. Sí, la okay. verdad, sí lo hice.
Guiño, guiño.
Bueno, una pregunta difícil. ¿Por qué creen que duele más que una relación real?
Bueno, es que no sé qué es eso como tal, porque, como lo dije, digamos, yo ahorita estoy en una relación, mi primera relación más larga. Sí. Entonces, primero tuve casi algo y siento que de cierta forma esto me hizo madurar mucho y poner límites. Entonces, sí. cuando conocí a mi pareja, dije como no voy a permitir ta, 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 porque ya viví anteriormente esto y no quiero sufrir lo que sufrí con estas personas. Entonces, no lo vale, ya aprendí, entonces no sé qué es eso. Digamos, no sé si duele más o menos, no sé. Okay. No sé porque lo que le digo, estoy ahorita en una relación. Entonces, no.
Bueno, sí, o sea, viviste la experiencia del casi algo antes de.
Sí.
Sí.
Y para las que lo vivieron después de.
Sí.
Yo siento que eso se ve a través de la experiencia que quieras vivir, ¿no? O sea, digamos yo que tuve una relación larga, estable, ya vivía con mi pareja, pues era pues una relación.
Sí.
Realmente. Pero ya cuando pues se acabó eso, claramente pues uno está en un duelo. Entonces ya claro. uno empieza a mirar como los otros lados, ya cuando uno empieza pues a relacionarse. Y yo siento que duele más es porque quedan esas experiencias, porque uno intenta como, o sea, no sé si les pasó, pues que uno siente más a profundidad en menos tiempo
que
en una relación muchísimo más larga. Entonces que el sentimiento es mucho más profundo, llevan experiencias mucho más exigentes o pues que a uno le hacen sí. decir, oiga, yo con esta pareja que duré tanto tiempo, no sentí esto que sentí justamente, con este casi algo.
Justamente es como lo contrario a lo que decía Angie. Sí. Ella por su casi algo supo como esos límites que debía tener en una
dolieron,
relación.
Dolieron, obviamente claro. sí dolieron. Y vivió
la experiencia.
Exacto. Pero en cambio, por tu lado, es como, yo tuve una relación, pero hubo cosas que no viví, y que como las estoy viviendo ahorita con esta persona, pues es algo nuevo, sí.
No, es claro, es una adrenalina diferente,
exacto,
un sentimiento
es como
diferente.
El contrario ahí de.
Yo ya pasé por esa adrenalina, ya estoy como en mi mood.
Tranqui. De exacto. vamos a hacer las cosas bien.
Exacto. Sí. Y estoy en ese momento de mi.
Y es válido los dos, o sea, no es como que, no, pues ustedes como lo vieron, realmente pues si llegaron a tener un casi algo, pues cuídense mucho, pero pues la idea es que no lo tengan, entonces aquí es donde.
Sí. Por favor.
O sea, cuídense mucho de esas relaciones porque pues es su corazoncito, o sea,
es
realmente.
Es que igual no es malo. Solo
no
que
es malo porque son experiencias en las exacto. que vives y te sientes vivo.
No,
pero
sí,
te ayudas a sanar muchas
demasiado.
Cosas. Exactamente.
No es malo tener un casi algo, o sea, lo malo es cuando precisamente no se ponen límites, cuando una persona sí es irresponsable afectivamente, por muchas situaciones, sí. pues se vuelve como una experiencia fuerte, pues no desagradable, porque yo igual siento, aprendes, pero
sí, y que se siente mucho y pues ahí es donde llega el dolor, ¿no? O sea,
exacto.
cuando que uno dice, venga, estas expectativas con esta persona porque me hizo vivir mucho más que mi relación de tantos años y en tan 2-3 meses la hace vivir unas cosas totalmente diferentes, ahí es donde pues realmente duele.
Sí, total. Bueno. Por favor, comuniquen. De nuevo, a
comunicadoras sociales diciendo comuniquen.
Bueno, la siguiente pregunta. Estas son dos, en realidad. Las voy a hacer de una vez y hablamos del tema.
Listo.
¿Me gustas tú o me gusto contigo? Esa es una. Y la otra es, ¿cuántas veces confundiste amor con validación?
Uy, las dos están conectadas,
sí,
siento yo.
Total.
Que, digamos, en la primera es el ego.
Es mucho, wow. juega mucho el ego.
El ego de la persona de tener, ay, cómo me veo en tus ojos, cómo me veo a tu lado, pero yo siento que es de la misma persona, ¿no? O sea, de, uy, o sea, esta persona ya tiene su vida, no sé qué, entonces ya uno dice, ¿me gusta esa persona o cómo me veo con esa persona?
Sí, y no solo cómo te ves, sino te gusta el hecho de que tú le gustas a esa persona. Siento que ahí va también el tema de la autoestima, de la validación que dice acá. O sea, de esa como atención y validación que necesita, no mucha gente, porque igual siento que es un proceso también personal, pero siento que una persona con baja autoestima sí está en busca constante
de aprobación.
Exacto, y de validación, como, y si a alguien le gustó, pues siento que ahí se despierta como algo de...
Como algo dentro de uno, y dice sí, como, hey,
que le gustó,
me están, sí, como es que me siento como más... grande, no sé. O sea, sí, como que uno
ese
siente
ego.
Como sí, demasiado ego. Sí, pero sí, sí.
Pero es combinado, ¿no? Porque sí, tú decías sí, el ego, claro, pero también está el tema de la autoestima.
Sí, es que siento, sí, obvio, van conectadas, pero uh-huh. ¿Será que el ego necesita la validación de esa persona? Es que siento yo que es eso.
Es que es complejo, porque siento que ambas necesitan validación.
De por sí.
O sea,
sí.
Si se le sube el ego con la validación, o sea, sí pasa. A mí no, bueno, ah. Ya sabemos a quién. Ah.
Él sabe a quién.
No.
Bueno, otra pregunta. ¿Querías a esa persona o cómo te hacía sentir? Que es igual lo mismo que estamos diciendo, ¿no?
Pues, o sea, no lo voy a hablar tanto en experiencia propia, sí. Pero yo siento que el sentimiento habla mucho, o sea... demuestra sí, el que, pues, cómo me siento con esta persona, es cómo voy a seguirlo, pues, viendo, relacionándome con él, haciendo la conexión. Entonces, sí, claro, o sea, ya uno ve como que, o sea, si me hacía sentir esto y solo estamos hablando. Entonces, imagínate en otra situación, en una
en
cita romántica con sí. Esta persona que echa una labia más que un político. Imagínense, o sea, creo yo que es importante, pues, uno saber nuestros sentimientos, cuáles son los límites que le damos y que incluso el sentir no nos hace, pues, menos humanos, y nos hace más humanos, obvio. En cierto modo. Pero hay que saber y hay que conocer a quién le damos esos sentimientos y esas expectativas sí. De emocionales que, pues, todo el mundo está tan profundo de sentir. O sea, es que todos sentimos profundamente, pero no sabemos si realmente se lo estamos dando a la persona adecuada.
Uf, me gusta.
Muy profundo.
Opinión. Sí.
Muy profundo.
Bueno, como los sentimientos de todos.
Sí. Sí. Bueno, y ya que hablas de los límites, pues vamos a hablar ahí unos temitas. ¿Cómo no caer en un casi algo? A ver.
Bebé, lo necesitaba como 6 meses antes.
Ay, perdón.
Llegaste tarde.
Llegaste tarde. Sí.
Pero todo empieza con los límites, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí les voy a leer dos y hablamos.
Dale, okay. Dale.
Dice, observa más los hechos que las palabras.
Ok.
Silencio. Pues, ¿cómo veo yo esto, no? Es como... las palabras pueden, o sea, uno puede decir cualquier cosa. O sea, yo te puedo decir, mejor dicho,
cielo, tierra,
debajo de la luna, exacto. Uh-huh, uh-huh. Pero como yo actúo es verdaderamente, o sea, yo siento que es verdaderamente como yo...
soy.
Sí, o sea, como yo siento las cosas o como yo me siento contigo o como yo me voy a relacionar contigo. Entonces puede que yo te diga maravillas, pero a la final mis acciones te demuestran otra cosa. Entonces, eso yo siento que sería ya como una
banderita roja, digo yo.
Sí, sí, o como una alarma, ¿no?
Una alarma,
de, venga,
sí.
Pues él me dice esto, pero hace otra
cosa. Prestemos la atención a si me está diciendo tantas palabras, pero cuántas acciones de esas palabras que me ha dicho
ha
hecho.
Y si me pasó. Digamos, a mí, o sea, eso lo tuve muy presente desde que inicié mi relación, porque ya lo había vivido. Entonces, digamos que las claro. Palabras... se las lleva al viento, mejor dicho.
Exacto.
Entonces, digamos, uno se enfoca más es en todos los hechos. O sea, bueno, esta persona me dice tada, pero ¿me lo demuestra?
Uh-huh. Bueno, y la otra es, no completes la historia tú sola o tú solo. Que siento que habla por sí sola, ¿no? Es como, no asumas, por favor, no asumas.
Y asumir es un tema... es otro temita.
Y sí. Si la persona no quiere responder a lo que tú no quieres asumir, ahí no es. O sea, realmente el punto de no asumir nada es que pues no hay que dejar preguntas inconclusas. O sea,
exacto.
Si tú sientes la duda es porque algo la está generando.
Sí.
Entonces, pues no corras detrás de las preguntas sin respuesta. No,
ay,
o sea,
no.
Por favor, aplica la de pregunta-respuesta. Siempre, por favor.
Justifica
tu respuesta.
Sí, por favor. Y bueno, lo que tú decías, la tercera es eso, no tengas miedo de preguntar y de poner límites claros. O sea, ¿por qué nos da tanto miedo al principio? Yo conozco una persona y me gusto con esa persona. ¿Por qué nos da tanto miedo decir qué quiero o qué no quiero? ¿Por qué es tan difícil?
Yo siento que ahí juega mucho el autoestima también.
Sí.
Porque al punto en el que uno dice que, pues, o sea, puede que al momento en que yo pregunte, esa persona se vaya, se aleje.
Es un miedo.
Sí, es un miedo irracional, total. Porque realmente si tú no pones esos límites, la persona lo va a hacer en cualquier momento, entonces...
Pero te los va a comunicar, es que no. Ese es el tema.
Exactamente. Pero si tú los dejas claro, tú fuiste la persona que hiciste las cosas bien, al dejar las cosas, pues, obviamente, exactamente, o sea, que tienes esa pregunta y pues necesitas una respuesta porque sabes que está dentro de tus límites como persona, como ser humano, y pues como pareja.
Exactamente. Bueno, y ahí va el cuarto, que es evita justificar lo confuso.
No cambien las cosas. Si sí, tal persona le demuestra qué es eso, eso es.
Exacto, o sea, como que igual ahí va de la mano con la idealización, ¿no?
Porque que uno los idealiza. Exacto. Ahí es donde cae la idealización.
Exacto, y entonces uno empieza a justificar... todo lo que pasa.
Ay, sí. No me escribió cuatro horas porque está trabajando. Bebés, no, o sea...
Depende de los límites que
sí,
tenga.
Claro, no, es que eso depende mucho porque pues yo no soy tan enfocada en que me escriba cada 5 minutos porque yo no respondo, o sea, yo...
Confirmo.
Confirmamos.
Yo, ahí les boto un dato, yo no escucho audios. Soy comunicadora social y no escucho audios.
Sí. Pero sí manda podcast.
Sí, uno tiene que escucharla a ella, pero ella no lo puede escuchar a uno.
Pero es que es eso, o sea, yo no estoy como tan pendiente de que me escribió tal, o sea, no, o sea, el interés se ve, y si uno quiere, pues, hablar con esa persona, va a haber un momento, o sea, no se justifiquen que primero, si me hablaba ya, y de un momento a otro, las 2-3 semanas siguientes, se ocupó. No.
Sí, es que yo siento que si ya actúa de una manera en que tú tienes que entrar a justificar, siento que ahí ya no. O sea, ahí ya tienes que prestar atención.
Límite.
Exacto, ahí ya hay algo que no va andando bien. Bueno, el quinto y mi favorito. A ver si lo entienden. Evita caer en el síndrome de la paloma. ¿Qué será eso del síndrome de la paloma?
Algo que yo les digo siempre.
Migajeras.
Y el efecto, migajeras.
Migajeras.
Así, literal. Pasito, porque es poquito.
Sí. No. Poquito, pero bendito, mamita.
De migaja en migaja se va formando la tostada. Digo,
sí, sí, sí.
No, pero es que siento yo que eso pasa mucho con las personas que con lo mínimo, con el mínimo efecto de atención, ya están ahí. Ay, sí, me escribió uno.
Lo mínimo. Y eso también es el autoestima. Sí. Todo es el autoestima.
No, pues no tanto, pero...
Pero sí, es porque tú no sabes qué amor te mereces, o sea...
Sí, ah, bueno, eso sí.
Sí, y es como yo recibo esto, pero realmente es lo que me merezco o simplemente es porque, aunque sea poquito, al menos es algo. Y ya lo recibo y mejor dicho...
Y eso no debería ser
es
así.
Es la gran cosa. No, exacto, no debería ser así.
Uno sabe lo que... Literalmente uno tiene que saber lo que uno vale y uno vale mucho.
Ahí está el amor propio. Primero, amense ustedes, conózcanse ustedes y luego ya empiecen a profundizar, a tener una relación estable. Sí. Pero yo siento que, o sea, yo no fui migajera. O si lo fui, perdónenme, no era yo. Ah. Era mi ego. Ah. De querer saber por qué la persona no me hablaba, pero no, o sea, yo siento que el ser migajero es porque queremos aprobación de alguna otra forma y lo que nos lancen lo recibimos y
exacto,
no debería ser así.
Sea lo que sea, o sea, si es algo, mejor
mínimo,
dicho.
Un hola, un ay, me contestó la historia.
Exacto, y siento que se empieza a romantizar.
Exacto, uno romantiza
ese mínimo afecto que le quieren dar a uno.
Eso, es eso. Literalmente.
Entonces, si les dan corazones en sus historias, no, esos son migajas, ¿bueno?
Eso es love bombing.
Sí, también.
Uy.
Pero bueno, ese es otro concepto que han sacado.
Yo creo que todos estos conceptos, sí, claro.
Sí, y son varios, ¿no?
Sí.
O sea,
y todos estos conceptos,
como el tema del ghosting,
vamos a subir en nuestro Instagram para que los conozcan, para que sepan qué es y para que no caigan en estos.
Sí. Y en el síndrome de la paloma tampoco, por favor.
Porque les voy a mandar un sticker de palomita. Como siempre.
Bueno, y el último es, confía en tu intuición.
Mujeres. El sexto sentido existe, bueno. Y las mamás también saben dar consejos. Entonces, escuchen, pues obviamente los consejos buenos. Amigas que sepan todas estas situaciones. Creo que es importante también aconsejar a nuestras amigas. O sea, no, el hecho de que reconozcamos que pues estamos en esa situación, hablarlo y decirle, oye, mira, estás pasando por esta situación y aconsejar bien, ¿sí? Porque creo que es importante, pues, confiar, confiar, sí, si vemos esas, mismo, esas banderitas rojas.
Exacto, era lo que yo les decía. O sea, si ustedes ya sienten que tienen que justificar algo, revisen.
Comportamientos, acciones, sí, demostraciones de afecto, lo que sea. Afecto,
aquí
lo
que hay sea.
Algo que no está bien. Y no minimicen esos sentimientos, sí, porque es que es el cuerpo el que les está diciendo a ustedes que algo está mal.
Bueno, y vamos a cerrar con una recomendación de Suri, ¿qué nos traes de recomendación en este capítulo?
Bueno, no es tanto tan personal, ¿saben? O sea, no se tomen todo personal. Entonces, ay, no, me pasó a mí casi algo, entonces ya voy a hablar solo de eso. No, o sea, es de lo que yo he visto también, que pues sobre todo en redes sociales, que es donde se mueve todas estas situaciones.
Sí, muy popular.
Exactamente. ¿En qué año fue, Angie, que más o menos se vio este tema? Pues yo sé que fue en TikTok, después de una canción que salió.
Ah, la canción. La canción.
Ah, uy, sí, de la canción. Es que esta quedó, o sea, yo creo que fue como en el 2000, ¿qué te digo yo? 19.
Sí, yo siento también.
¿Tanto? Fue como.
Es que sí,
fue como, o sea, antes de pandemia. No me acuerdo. Sí, como no, antes, como de pandemia.
Pues, más o menos.
Bueno,
sí,
les confirmamos en el Instagram. No,
por favor,
la fecha.
Sí, si ustedes estuvieron en el punto máximo de esta canción cuando recién salió, que salió en TikTok por pues un trend que estaban haciendo. La canción se llama ¿Qué onda? De Fuerza Regida. Entonces pues yo siento que, o sea, que nos cuenten esas experiencias que tuvieron con esta canción y con su casi algo. Todas las preguntas, pues obviamente las vamos a leer, y queremos saber, conocer esas experiencias, si les pasó lo mismo que a nosotras, si vivieron la misma experiencia que tuvo Angie, o si la vivieron más como la tuve yo.
Sí, exacto. Y bueno, recuerden que las recomendaciones y todo va a estar disponible en nuestra cuenta de Instagram, @mistraumasmischistes.
Así que salud por esos casi que nos dejaron cicatrices con comedia, traumas con estilo y chistes para este podcast.
Gracias por nada, pero sobre todo, gracias por el contenido.
¿Por qué la gente quiere escuchar canciones con las palabras que tiene miedo de decir?
A veces no sabemos cómo nombrar lo que sentimos, pero una canción lo hace por nosotras. Próximo episodio, Playlist para el alma. Lo que no decimos, lo ponemos en repeat.
Si este episodio te dejó pensando, compártelo, conversa y súmate al debate. Síguenos para más historias que incomodan, hacen reír o tal vez un poquito de las dos. Nos escuchamos en el próximo episodio.